se confunda. A pesar de la música que está sonando, en este instante comienza nuestro efecto Tesla. ¿Qué te parece, Carmen, si explicamos el por qué hoy está sonando esta otra música, esta otra sintonía?
Vamos a ver, esta canción se llama Tesla Girls, chicas Tesla, es de Maniobras Orquestales en la Oscuridad, y hoy viene a cuento, bueno, pues porque tú y yo somos chicas.
Hombre, mira, no me había dado yo cuenta de eso.
Efectivamente, pues mira, somos chicas.
Bien.
Nuestra invitada, la persona con la que vamos a hablar, es una chica.
Sí.
Vamos a hablar además de una chica, y estamos en la Semana de las Chicas, que mañana es el Día de la Mujer Trabajadora.
El jueves, ¿no te importa?
Eso, el jueves, que yo voy un poquito adelantada a mi tiempo.
Va por un día por delante, pero hasta el viernes tienes que venir a trabajar, y ya lo dejo, claro,
vaya,
¿eh?
Vaya.
No. No vaya a ser que nos equivoquemos. Escuchar esta canción, la verdad es que es bonita.
Porque siempre viene bien un poco de ciencia, súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
Y explicado el porqué de este cambio de sintonía, vamos a hablaros y vamos a contaros quién es esta chica que se va a convertir en nuestra protagonista. Podríamos decir de ella que es la primera informático de la historia. Era una mujer, no un caballero, el que se interesó primeramente por esto del mundo de la informática. No una mujer cualquiera, porque si os decimos el nombre de Ada Lovelace, es posible que no os suene. Pero si os contamos que se llama también Ada Byron, que es su nombre de soltera, el apellido seguro que sí lo conocemos, porque hoy estamos hablando, decíamos, del primer informático de la historia, que era mujer y además era la hija de Lord Byron.
Se llamaba Ada Augusta Byron King y nació el 10 de diciembre del año 1815. Era hija del célebre poeta Lord Byron y de Annabella Milbanke. Sus padres se separaron 2 meses después de nacer ella, que se quedó con su madre, que la educó, bueno, pues de una manera muy dura, ¿no? Lo más alejada posible de las letras, por eso de que no se pareciera a su padre. Bueno, se la daba también los números, que más adelante la conocerían como la encantadora de números. Más adelante Ada conocería a Charles Babbage, con el que trabajó para desarrollar la llamada máquina analítica, considerado el primer ordenador de la historia, para el cual ella creó el primer programa de la historia. En su día no fue reconocida por eso de que entonces las mujeres,
Pues no.
Como que no. Pero mucho más adelante, en 1979, por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación que se basaba en Pascal en honor a ella y se llamó lenguaje de programación ADA.
Nosotros queremos rendirle este homenaje a esta mujer, que por algo estamos en esta Semana de la Mujer, y para ello contamos con la ayuda de otra señorita, de otra mujer, Isabel Campos, investigadora del CSIC y del Instituto de Física de Cantabria. Isabel Campos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Quizás nos llama la atención, ¿no? Hablamos del primer informático y yo creo que nadie se podría imaginar que era una mujer.
Bueno, quiero decir, la definición de primer informático, como lo entendemos ahora, tal vez es un poco subjetiva,
pero
¿no?
Ahí el germen, ¿no? Estaba ya.
Ahí estaba, sí, a Ada Byron se la tiene por la primera persona que hizo un código para el precursor de un ordenador, entre comillas, ¿verdad? Que fue la máquina analítica de Babbage, ¿ya? Es una historia interesante en el fondo, cómo se construyó esto, ¿no? O sea, Babbage era, pues como la mayor parte que se dedicaba a la ciencia en aquel tiempo, la ciencia no era una ciencia profesionalizada como ahora, ¿eh? A la ciencia se dedicaban pues la alta sociedad, la gente que no tenía que vivir para trabajar, ¿verdad? Porque ser pobre pues es algo que te lleva todo el día, ¿no?
Exacto.
Sí. Entonces, Babbage pues era un alto funcionario dedicado a revisar cálculos matemáticos en las oficinas de impuestos del Imperio Británico, ¿no? Y bueno, el hombre se dio cuenta de que estaban perdiendo dinero por hacer mal los cálculos, ¿ya? Los cálculos que se hacían a mano, ¿no? Entonces, en un momento dado se dio cuenta de que el Estado británico había perdido 3 millones de libras en impuestos.
¡Qué barbaridad!
¿Ya? Entonces, este señor dijo, bueno, pues esto lo tiene que poder hacer una máquina, ¿ya? Una máquina, un ordenador, entre comillas, entendido como un ingenio con ruedas dentadas funcionando eventualmente con...
Totalmente mecánico.
Con la fuerza del vapor, exacto, ¿eh? Entonces, este señor pues diseñó 2 máquinas, una, la que le iba a ayudar con los impuestos, en teoría, que era la máquina de diferencias finitas, que sabía sumar, ¿no? Esa máquina no la pudo terminar por problemas técnicos, porque era muy la mecánica necesaria necesitaba demasiada precisión para la técnica de la época, entonces no se terminó. Se reconstruyó en los años 90 del siglo pasado y está en el Museo de la Ciencia de Londres, pero una reconstrucción.
¿Y funcionaba esa reconstrucción?
Sí, funciona. La reconstrucción con los planos de Babbage funciona. Pero la máquina de la que estamos hablando, la que interesó a Ada Byron, fue la máquina analítica.
Sí.
Esa fue una generalización de la máquina de diferencias finitas. En lugar de solamente sumar, esta máquina, en teoría, era capaz de hacer cualquier operación aritmética. Entonces, aquí llegó, bueno, Ada, pues sí, era una persona, como has apuntado anteriormente, con una educación muy estricta, pero a la que su madre pues había puesto a estudiar matemáticas pues con gente muy sobresaliente, ¿eh? Por ejemplo, otra mujer, Mary Somerville, que entre otras cosas tradujo los Principia Mathematica de Newton en un libro que se estuvo estudiando 50 años en la Universidad de Cambridge. Es decir, todas estas cosas no vienen solas en general,
sí.
¿No?
Llevan mucho esfuerzo detrás.
Siempre hay gente apoyando detrás, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues Ada leyó el diseño de la máquina de Babbage, fue a seminarios de ciencia e investigación, uh-huh. Algo muy común en aquellos días para las clases sociales altas, ¿eh? Porque uh-huh. hay que tener en cuenta que estar al día de los progresos de la ciencia era un símbolo de estatus social a principios del siglo XVIII. Lo único que hacían no era ir a fiestas, ¿ya? Sí, por decirlo de una forma, digamos, más coloquial.
Tuvo una vida bastante esforzada y sacrificada.
Bueno, quiero decir, era gente en una posición social acomodada. Entonces, lo que hacían para entretenerse era desarrollar la ciencia. Desde ese punto de vista, no sé si hemos ido para atrás o para adelante, sinceramente. Entonces, bueno, Ada era una persona enamorada de la lógica, de las matemáticas, y es fácil de imaginar que cuando leyó el diseño virtual siempre de esta máquina, porque esta máquina no existió nunca, y hoy tampoco existe porque no hemos sido capaces de construirla, es demasiado caro, pues se enamoró de ello, ¿ya? Y dicen que, en efecto, ella era mucho más comunicativa que el propio Babbage a la hora de explicar a las personas no expertas en matemáticas para qué podía servir esa máquina.
Era más cercana, ¿no? Más
didáctica. Era más cercana uh-huh. a la gente con pocos conocimientos en matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para explicar para qué podía servir esa máquina, escribió cómo, lógicamente, se podía utilizar pues para hacer cosas. Es decir, como ella misma decía, esa máquina será capaz de hacer todo lo que nosotros sepamos cómo decirle que haga, ¿no? Que parece un trabalenguas, pero en el fondo lo que está diciendo es, esa máquina podrá hacer todo lo que nosotros sepamos programar.
Que es en lo que se basan los ordenadores ahora mismo, es el
Exacto.
principio básico de un ordenador.
Entonces,
¿y se le ocurrió a ella?
Sí, programas, hizo un par de códigos, por ejemplo, para calcular los números de Bernoulli, que es, bueno, son una serie matemática con aplicaciones en el cálculo de números primos. La máquina, como digo, no se construyó por problemas de financiación, pero a Ada pues se le ocurrió idear un sistema por el cual se podían almacenar los resultados de uno de sus hobbies, las carreras de caballos, dentro de esa máquina, y luego calcular mediante cálculo de probabilidades cuáles podían ser los resultados, ¿ya? Entonces, esto lo intentó vender al hipódromo, a ver si así les daban dinero para construir la máquina.
¿Y qué pasó?
Pues no se lo dieron.
No
se lo dieron porque el efecto de haber fallado en construir la máquina anterior pesó mucho en el British Council, y entonces no le dieron dinero para otra. Pero sí, en realidad es una historia muy bonita, sí.
La verdad, ¿verdad? Que sí. Se dice, bueno, siempre se ha dicho que quien estaba detrás de la máquina analítica era realmente ella, que firmaba. En la época se la conocía como transcriptora de las notas de Babbage, ¿no? Porque firmaba, creo recordar, con sus iniciales, ¿o no firmaba?
Bueno, se dice que firmaba con sus iniciales solamente para ocultarse. Bueno, eso en realidad no lo podemos saber, ¿no? Sí que es verdad que el primer trabajo que hizo fue traducir un seminario de un científico italiano que este señor había hecho sobre la máquina de Babbage. Entonces Babbage, como no sabía italiano, le encargó a ella que se lo tradujese a inglés. Y cuando vio que lo había traducido tan bien, porque había entendido perfectamente cómo funcionaba esa máquina, le pidió que hiciese en las famosas notas de Ada ejemplos de los que ellos ya habían hablado en privado. Entonces, estas notas son lo que constituyen los primeros códigos de programación, ¿no? Del...
Y habla de, bueno, ella enuncia incluso palabras que ahora conocemos como su rutina o bucle.
Sí, la máquina, aparte de hacer operaciones aritméticas como sumar, etcétera, Ada se dio cuenta de que también, programada con tarjetas perforadas que se utilizaban entonces en los telares, ¿ya?, podría ser capaz de tomar decisiones del tipo, si una condición se da, entonces haz esto. Es decir, el if-then de la programación actual, sí. O repetir un número de veces determinado una misma instrucción. Eso es un bucle. Uh-huh. Es decir, llevaba, yo supongo, un gran esfuerzo intelectual llegar a estas conclusiones, teniendo en cuenta, repito, que la máquina físicamente no existía. Era un diseño sobre un pedazo de papel.
Exacto, que tuvo que pasar mucho, pero con mucho tiempo, para que finalmente se construyera gracias a los planes, a los planos y las indicaciones que se habían dejado, pero que no sucedió hasta el año 1991 en el Museo de Ciencias de Londres. Ha sido, desde luego, muy interesante conocer a esta mujer, quizás, bueno, pues yo creo que desconocida por la mayoría de las personas, ¿no? Porque puedes pensar, dices, hija de Lord Byron, y dices, ah, bueno, pues ya la ubicamos, o de alguna manera la relacionas con Babbage y también la ubicas, pero ella como personaje en sí, tan importante como precursora, podríamos haber dicho, de lo que es la informática, a día de hoy quizás se nos pasaba un poquito, es lo que sucedía antes, ¿no?, con el tema de las mujeres, y por eso le hemos querido guardar este huequecito tan especial en esta semana en nuestro Efecto Tesla. Isabel Campos, investigadora del CSIC y del Instituto de Física de Cantabria, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y habernos traído, bueno, pues la vida interesante y sobre todo lo que hizo esta gran mujer, Ada.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Ada Byron, podríamos decir, porque el apellido nos suena un poquito más, una mujer que de alguna manera yo creo que deberíamos de tenerla todos en cuenta, sobre todo cada vez que nos pongamos delante de un ordenador. Recordar a Ada.
Nosotros la vamos a quedar como chica Tesla, sí. Que nos gusta mucho Tesla, nos la damos como chica Tesla, y solamente decir que murió de cáncer de útero con 36 años tan solo.
Muy jovencita. Ay, si es que es un poco lo que decimos, ¿no? Hay enfermedades que han tenido lugar a lo largo de todos los tiempos, pero es verdad que cuando llegan unos momentos determinados empiezan a cobrar más relevancia porque hay más casos. Pero el cáncer, ya veis, también se llevó en este caso a esta mujer y estábamos en el siglo XIX. Carmen, muchas gracias.
Hasta luego.
Nosotros seguimos aquí en Hoy en Madrid. Llega el momento de abrir nuestra biblioteca.
¡20!
Les veo tan contentos que me alegran. ¡20!
Sí, yo me voy esta tarde.
Vuelven los 20 de Ford. Ahora tienes 20% de descuento en mano de obra en todas las reparaciones para vehículos de más de 5 años. Y para todos los coches, financiación en todas las reparaciones a 6 meses sin intereses ni comisiones con Ford Credit. Vuelven los 20 de Ford. ¡20 a Ford!
Viva el arte y la pasión de la Feria Taurina de las Fallas de Valencia. Desde el 10 de marzo el Toro de Primera pondrá a prueba a Paquirri, Manzanares, Ponce, Talavante, Fandi, Padilla y a jóvenes valores del toreo. Compre sus entradas en el 902-1077-77 o en torosvalencia.com.
Con Ford Service Express, precios sin sorpresas. Cambio de aceite y filtro, cambio de filtro de polen, control de 14 puntos de seguridad y revisión de niveles. Pon a punto tu Ford por solo 99 euros IVA incluido. Vente a Ford.